Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el Mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Así, buen provecho para usted que está en sintonía de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo Inadjuntas. Hoy ya estamos a 2 de junio, llegó junio, señores, y con nosotros también llega el mundo de los deportes. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso ya los compañeros están listos con la información que usted necesita saber aquí en tu almuerzo en deportes por Lunch. Buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en tu almuerzo en deportes por Lunch, y sin más preámbulo, con nosotros ya se encuentran los mero mero, mire lo que saben de verdad, Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho a ambos.
Buenas tardes para ti, Michelle, buen provecho para todo el público que nos sintoniza. Comenzó la Semana de los Padres, así que ya estamos gozando, estamos celebrando, y sin duda alguna comienza el mes de junio, donde ya prontito, sí, esta semana va a comenzar la final por el campeonato del baloncesto de la NBA. Continúa aquí en Puerto Rico lo que pudiéramos decir la postemporada del béisbol de la AA, baloncesto superior nacional, continúa el béisbol de las Grandes Ligas. Para este próximo fin de semana viene un evento embestializado, el UFC 316, pero el pasado sábado hubo gran sorpresa en el deporte del boxeo. Ah, oye, Mike Casabella, peleador de las 168 libras, bueno, era favorito 25-1 sobre el mexicano Armando Resendiz. ¿Y qué pasó? Ganó Armando Resendiz, así que en el boxeo no hay nada escrito, pero sí vamos ahora. Junto a Josué González vamos a comenzar el programa analizando lo que será una final para la historia en el baloncesto de la NBA. Así que saludos, Josué González, y primero que nada, felicitaciones porque usted también es padre y estamos en la semana de nosotros los padres. ¿Cómo está, Josué?
Muchas gracias, Noel. Igual para ti, saludos para ti, para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, pudiéramos decir que los expertos, los conocedores del baloncesto de la NBA, posiblemente hubo quienes decían que el equipo del Oklahoma City Thunder se pudiera haber colado dentro del campeonato de la Conferencia del Oeste, pero yo no creo que mucha gente, muchos pronósticos, muchos expertos iban a escoger el equipo de Indiana. Así que será por primera vez el Oklahoma City Thunder pasa por el campeonato del baloncesto de la NBA y de igual manera el equipo de Indiana. Así que son dos equipos novatos en términos de qué, de ir por un campeonato. No son equipos de mercado grande, no son equipos tradicionalmente que han estado en este nivel. Así que Josué, sangre nueva, generación nueva en el baloncesto de la NBA. ¿Y qué tú esperas que suceda ya el próximo jueves allá en Oklahoma?
Así es, Noel, estoy de acuerdo contigo totalmente. Desde que comenzaron los playoffs, hemos estado viendo una nueva generación de baloncelistas, ¿verdad? De jugadores que han dado el paso al frente. Y podemos ya establecer que la época de los LeBron James, de los Steph Curry, de los Jimmy Butler, pues esa época ha quedado, esa era ha quedado un poco atrás. Ahora está en la época de los Julius Alexander, de los Haliburton, de los Pascal Siakam. Entre otras figuras, ¿verdad? Que han Anthony Edwards, que han sobresalido en estos playoffs. Así que lo que hemos visto ha sido precisamente un resurgir o una nueva cepa de jugadores jóvenes que son los que están ahora tomando el batón, el pase de batón de otros grandes jugadores que hemos tenido en el pasado. Vemos una serie final que se va a caracterizar por dos equipos de mercado pequeño. En caso de Oklahoma City, ¿verdad? Que es un caso, una franquicia que ha llegado y ha llegado de buena manera, porque este equipo viene de abajo, viene de construir su equipo a base de los picks que han adquirido en cambios como los de James Harden, Kevin Durant, especialmente Paul George. Y de esa manera, poco a poco, han ido armando un equipo. Un tremendo equipo. Y no solamente es que llegan a final este año con el jugador más valioso, es que este equipo tiene alrededor de 9 o 10 picks de primera ronda en los próximos 3 sorteos. Lo cual te garantiza que se va a venir a establecer como una potencia en el baloncesto de la NBA. Así que vamos a tener OKC para rato. Y entonces, en el otro lado, el equipo de Indiana es el equipo underdog, el equipo que nadie esperaba que estuviera aquí. Llega también eliminando a un equipo de Nueva York, que era el equipo favorito. Nueva York, por otro lado, viene a eliminar a un equipo de Boston, que aunque estuvo cargado de lesiones, pues era también uno de los favoritos. Lamentablemente, los primeros dos juegos, pues, dejaron escapar esas dos victorias y el equipo de Nueva York tomó esa verdad. Esa ventaja y pudo finalmente ganar la serie, pero Indiana le jugó un tremendo baloncesto al equipo de Oklahoma City Thunder, un equipo que mueve bien el balón. Lo que me gusta de Indiana es que tú no sabes quién va a ser el mejor anotador en una noche determinada. Sí, sabes que Haliburton es el líder, fue el jugador que más promoción se le da. Sabes que en el caso de Pascal Siakam es un jugador bien consistente, pero este equipo tiene varios de lo que llamamos, ¿no?, el asesino silencioso, que te pueden hacer la diferencia en una determinada noche, y yo creo que por eso es que se han ganado todo el mérito de estar en esta selección.
Oye, tengo un dato aquí sumamente interesante. Es que, como dije, por primera vez, tanto Oklahoma como Indiana llegan a la final por el campeonato del baloncesto de la NBA y se están estableciendo cifras récord en términos del costo, del valor de los boletos para estos juegos. Dice por aquí que el precio de entrada para el primer juego en Oklahoma, el más económico, está en $712. De igual manera, dice por aquí que el precio en Indiana, donde se va a jugar el tercer y el cuarto juego de la serie, tienen un costo aún mayor de $914. Pero lo interesante es la información que sigue. Es que está todo vendido. Así que ya para el primer juego en Oklahoma y el segundo juego, están diciendo los boletos más económicos, $712 en Oklahoma y $914 en Indiana, Josué, y está todo vendido. La pregunta que yo me hago ahora, pues evidentemente va a haber respaldo, ya está todo vendido los primeros cuatro juegos de la serie. ¿Será esta posiblemente, y yo no quisiera pensar así, me confieso, esta serie la va a transmitir ABC Puerto Rico, así que yo voy a estar muy pendiente, ¿por qué? Porque me gusta lo que está pasando en la NBA, porque estoy viendo cambios generacionales en este deporte y en este negocio. Así que piensa, Josué, que el corazón de la fanaticada de la NBA va a seguir esta final o posiblemente en términos de audiencia va a ser un fracaso.
Bueno, yo creo que en términos de audiencia va a ser, no va a ser muy bueno. Y es sencillamente, no porque sean equipos malos, al contrario, son equipos que merecen estar aquí, pero son equipos de mercado pequeño. Y tú sabes que la gente, ¿verdad? O la mayoría de la gente, lo que esperaba era una serie de Boston o Oklahoma City, o de los Knicks contra Oklahoma City, por ejemplo, contra los Lakers. Ese tipo de series, pues lamentablemente, para aquellos fanáticos, ¿verdad?, que les gusta ver los equipos de mercado grande, pues eso no es lo que van a tener. A mí personalmente me gusta ver los dos mejores equipos en cancha. En el caso de Oklahoma City, es el mejor equipo de la Conferencia del Oeste. En el caso de Indiana, pues yo creo que Boston era el mejor equipo. Boston tuvo problemas de lesiones, pero aún así se ganó a un equipo que era favorito, que es el equipo de los Knicks. O sea que más que merecido estar aquí en la serie final. Y lamentablemente mucha gente no le gusta o tienen ese, ¿verdad?, ese prejuicio que si no es un equipo de mercado grande, pues no lo voy a ver. No, señor, yo quiero ver buen baloncesto. El equipo de Indiana juega un tremendo baloncesto con la bola y sin la bola. El equipo de Oklahoma City Thunder juega un excelente baloncesto. Ambos equipos son excelentes equipos defensivamente hablando. Así que yo esperaría que no fuera una serie de 125, 130 puntos, que estén en el range entre 100 y 115, eso es lo que yo esperaría. Son los dos equipos que dominaron, porque el equipo de Indiana dominó al equipo de Nueva York. Y en el caso de Oklahoma City, pues su dominio ha sido desde el día uno. Oye, Indiana, este equipo, es un underdog, un equipo de los equipos más subestimados que yo he visto en la serie final en los últimos años. Este equipo fue, si no me equivoco, el año pasado en el primer, el torneo este que hacen a mitad de temporada, también llegó a la final. O sea, que es un equipo que es joven, con un par de veteranos, pero definitivamente es un equipo que ha estado por encima de las expectativas en estos últimos años, ¿no?
Definitivamente, y yo para concluir con el resumen de lo que va a pasar, mi opinión muy particular, mi opinión muy personal, me encanta lo que está pasando, y si ya esto comenzó donde está todo vendido en Oklahoma y eventualmente estará todo vendido en Indiana, yo me voy a explicar de la siguiente manera. Significa que ya hay un entusiasmo, porque nunca antes, obviamente, esta fanaticada había vivido lo que va a vivir. Así que va a haber un apoyo total. Y como yo dije, es una nueva generación dentro del baloncesto. Y otro detalle que me voy a explicar. Yo pienso que esto van a ser una serie bien reñida. Una serie donde que cada juego, estos equipos, tanto Oklahoma como Indiana, pero particularmente más Indiana, porque en el caso de Oklahoma, ya este equipo se veía viendo como un equipo que posiblemente iba a ser contendor a ganar la Conferencia del Oeste. Pero en el caso de Indiana, ahorita tú lo dijiste, Josué, la palabra subestimado es la palabra que yo pienso que describe Indiana. Le ganaron a Milwaukee y no se supone que le ganaran. Le ganaron a Cleveland y no se supone que le ganaran. Le ganaron a los Knicks y no se supone que le ganaran. ¿Qué sucede? Si vamos a quién ha sido, porque Pascal Siakam sí llegó en cambio del equipo de Toronto. Oye, Pascal Siakam es un jugador de experiencia, ganó el campeonato en Toronto junto a Kawhi Leonard. Y este es un jugador que tengo que decirlo que también es subestimado. pero su jugador número uno, el cual yo tengo que decir que a través de toda la postemporada ha sido el jugador que más ha cargado el equipo, ha sido la figura número uno, es su armador, Tyrese Halliburton, el que aquí hablamos cuando vino en cambio de Sacramento, de que quién ganó en ese cambio, y los dos llegamos a un acuerdo que ganaron los dos equipos. Pero al día de hoy, yo tengo que decir, cuidadito, no se duerman con el equipo de Indiana. Se durmieron los Bucks, se durmieron los Cavaliers, se durmieron los Knicks. Ahora es una serie de dos equipos, Josué, que tienen muchas cosas en común. Tienen hambre de campeonato, tienen hambre de hacer historia. Tienen muchos jugadores jóvenes, talentosos, que dan el 100% en ambos lados del canasto. Tienen otro detalle que a mí me gusta, que no solamente dependen del tiro del área de tres. Son equipos que mueven la bola, atacan mucho el canasto, el área de la pintura. Y yo lo que voy a decir es lo siguiente. Yo pienso que a medida que avance esta serie, y también dentro del formato de la misma, Josué, porque juegan el jueves, después vuelven a jugar el domingo, el segundo juego, y después el miércoles. Yo creo que esto es una estrategia de la NBA en términos del marketing, del negocio, para crear esa ansiedad, para crear ese deseo de que venga el próximo juego y crear el entusiasmo, obviamente, y en términos económicos le favorezca. Ya lo lograron porque ya está todo vendido los primeros cuatro juegos. Dependiendo cómo se desarrolle cada juego, Josué, yo pienso que esta serie, poquito a poco, la gente se va a entusiasmar, la fanaticada se va a entusiasmar, y al final de todo será una buena serie para la historia.
Y hay que un punto que hay que traer aquí es que tanto Indiana como Oklahoma City son dos ciudades de baloncesto, donde predomina la fanaticada del baloncesto. Y yo creo que eso le da un toque especial, ¿verdad?, a esta serie, porque Indiana es uno de los estados donde más fervor hay por el baloncesto. Y en el caso de Oklahoma City, pues tú sabes que no tienen otras franquicias. En Oklahoma City no tiene equipo de fútbol, ni de baloncesto, ni de grandes ligas. O sea, que el baloncesto para esta gente es todo. Yo creo que eso es un buen indicio de que va a ser una serie exitosa, aunque, mira, aunque los ratings no vayan a ser los más grandes, pero definitivamente son cosas que a los que nos gusta el baloncesto, como usted y yo, nos encanta ver cuando los underdogs llegan a este tipo de serie final, y máximo cuando son ciudades que viven el baloncesto.
Bueno, José González, para culminar con el análisis de la final de la NBA, ¿quién escoge para ganar, en cuántos juegos, y a tu entender, quién será el jugador más valioso?
Bueno, debe ser una serie, no te diría, no va a ser una serie larga, creo que va a ser una, no va a ser de 7 juegos. Yo veo el equipo de Oklahoma City dominando esta serie, ¿no? Porque tienen profundidad, aunque el equipo de Indiana, si un factor tuvo que ver en la victoria de Indiana sobre el equipo de los Knicks, es la profundidad que tienen en el banco. Pero se están dando con un equipo que, a diferencia de los Knicks, ¿verdad?, que no tenía mucha profundidad en el banco, el equipo de Oklahoma City Thunder tiene una segunda unidad que es de las mejores, si no la mejor, en la NBA. Como tiene jugadores como David Caruso en el banco, tú sabes que vas a tener éxito con jugadores veteranos, jóvenes, los Dort, los Julius Alexander, este tipo de jugadores definitivamente yo creo que le da un toque, ¿verdad?, de superioridad comparado con el equipo de Indiana, que también tiene un banco que es excelente. Así que yo creo que la serie va a ser a favor del equipo de Oklahoma City Thunder. Los voy a coger, Noel, para ganar en 5 o 6 partidos. Me voy con el OKC y el jugador más valioso, pues definitivamente yo creo que es fácil pronosticar que Shai Gilgeous-Alexander va a ser el jugador más valioso de esta serie también, al igual que fue de la serie regular, al igual que fue de la serie de conferencia, la final de conferencia del Oeste. Así que me voy con Oklahoma en 5 o 6 juegos y Shai Gilgeous-Alexander como el MVP de esta serie.
Bueno, que quede claro, nosotros siempre hacemos un pronóstico amistoso en este programa, y de igual manera, al igual que José, pues voy a emitir. Yo pienso que va a ser una serie donde posiblemente va a llegar a un séptimo juego y va a ser una serie donde los equipos locales van a prevalecer, así que yo me voy con el equipo de Oklahoma en 7 juegos, y sin duda alguna, pues, tenemos que reconocer que el que fue el jugador más valioso de temporada regular en todo el baloncesto de la NBA lo debe de volver a hacer ahora, cuando realmente más lo va a necesitar su equipo. Pero mi respeto y mi admiración a lo que ha hecho el equipo de Indiana durante toda la temporada, y más aún en la postemporada, y cuidado que no le lleven las almohadas Indiana Noel a Oklahoma, las mismas donde que se fueron a dormir y a descansar los Bucks, los Cavaliers y el equipo de los Knicks de Nueva York. Esto es un equipo que no se da por vencido. Le robaron la serie a los Knicks en el primer juego. Los Knicks se durmieron, creyeron y ya estaban celebrando, y que este equipo, de manera sorpresiva, usted no se puede realmente con el equipo de Indiana bajar la guardia, porque este equipo es peligroso. Esta noche en Puerto Rico hay 2 juegos en el baloncesto superior nacional. Piratas de Quebradilla. Oye, Josué, tus Piratas visitando a los Cangrejeros de Santurce. ¿Ganan tus Piratas esta noche?
Me voy con los Piratas.
Los Mets de Guaynabo estarán visitando allá en el sur de Puerto Rico a los Leones de Ponce.
Me voy aquí con los Mets de Guaynabo.
Así que eso es lo que hay para esta noche en el baloncesto superior nacional. Siguiendo con Puerto Rico, pero vámonos a lo que pasó este fin de semana rapidito en el béisbol de la AA. Acá en el noroeste, Josué, San Sebastián, aunque perdió el primer juego el viernes, luego ganaron el sábado y ganaron ayer domingo, así que los Patrulleros tomaron la ventaja de esta serie 2-1. Cabe mencionar que esta serie son de 5-3. Y en la otra serie del noroeste, Añasco le ganó a Aguadilla, le ha ganado 2 de los 3 juegos, así que una victoria para Aguadilla, 2 victorias para Añasco. Y menciono que en cada sección, luego eventualmente de ganar San Sebastián y de ganar Añasco, pues se enfrentarán por el campeonato de esta sección. En el sur, 2 equipos barrieron, Josué. Salinas barrió al equipo de Sidra, los barrieron 3-0, y Coamo barrió a Santa Isabel, así que ya este próximo fin de semana comenzará el campeonato de la sección sur, Salinas contra Coamo. Josué, ¿con quién te harás en esa serie?
Me voy con Salinas.
Nos vamos con Salinas. Vuelvo por aquí, en la metro, Dorado barrió a Guaynabo. Me sorprende, yo había escogido a Guaynabo. Y en la otra, Vega Baja está dominando a Cataño 2-1. En el este, Las Piedras dominando a Río Grande 2-1. Y Juncos dominando a Fajardo 2-1. Comerío barrió a Ibonito allá en la Central A. En la Central B, Calley dominando a Caguas 2-1. En el suroeste, Peñuelas está dominando a Lajas 2-1. Y Cabo Rojo está dominando a Sabana Grande 2-1. En el norte, el equipo de Atillo, los Tigres, están dominando a los Campeones Titanes de Florida 2-1. Y Camuy, los Arenosos, estamos dominando a los Montañeses de Utuado 2-1. Y finalmente, en el sureste, Humacao le está ganando la serie 2-1 a Yabucoa, y el equipo de Patillas le está ganando la serie 2-1. Pero quiere decir que tanto Comerío como Dorado, Salinas y Coamo, cada uno de estos equipos barrieron sus series durante este pasado fin de semana. Oye, Josué, antes de despedir tu participación en la tarde de hoy, quisiera un resumen de un video que me enviaste de lo que pasó el pasado fin de semana, este fin de semana, en el deporte del balompié. Así que adelante, Josué, con el resumen.
Bueno, Noel, se dio la final de la Champions League. Esta vez fue en la ciudad de Múnich, en Alemania, en la casa del Bayern Múnich. Se enfrentaba el equipo del Internacional de Milán, de Italia, contra el PSG de Francia. Y fue un partido, Noel, de un solo lado. El equipo del PSG dominó, oye, 5-0, no es 5-0, esto que es como decir un 15-0 en el béisbol. Exactamente. Pero lo irónico, ¿verdad?, de esta victoria del PSG es que esta franquicia del Paris Saint-Germain se había caracterizado en la última década, vamos a decirlo así, de hacer grandes inversiones, traer jugadores de mucho nombre, y entre ellos, ¿verdad? Te puedo mencionar a Kylian Mbappé, te puedo mencionar a Leo Messi, te puedo mencionar a Neymar, te puedo mencionar a Sergio Ramos, entre otros, ¿verdad? ¿Y quién diría que un equipo que tuvo una línea de delanteros como Messi, Neymar y Mbappé no ganara ni una sola Champions League, que es el torneo más importante en cuanto a clubes se refiere a nivel mundial? Entonces llega este dirigente español, Luis Enrique, y Kylian Mbappé decide irse para el Real Madrid. Y lo irónico es que Kylian Mbappé dice: no voy para el Real Madrid porque quiero ganar el título. Entonces, una vez que va Kylian Mbappé, Luis Enrique, dirigente, dice, le dice a los muchachos, ¿verdad? Pues se ven los videos. Yo les aseguro a ustedes que sin Kylian Mbappé nosotros vamos a jugar mejor. ¿Por qué, Noel? Porque con Kylian Mbappé el juego tenía que estar dirigido hacia él, a conseguir que Kylian Mbappé se quedara solo o que pudiera estar en una posición de ataque. Ahora el juego del Paris Saint-Germain cambió. Ahora es un juego de equipo, un juego de conjunto. Y irónicamente, sin las estrellas, sin los nombres, el equipo del PSG logra su primera Champions League. Así que hay un refrán bien, bien famoso en el deporte que dice que no juegan los nombres, juegan los hombres. Y yo creo que esta es la mejor definición, ¿verdad?, de ese refrán. Este equipo del Paris Saint-Germain, que sin las grandes estrellas, sin Leo Messi, sin Neymar, sin Mbappé, pues dieron cátedra de lo que es jugar buen fútbol en conjunto y ganaron su primera Champions League. Así que enhorabuena para los campeones de la Champions League, el equipo del Paris Saint-Germain. Noel.
Y me dijiste que el nombre del dirigente es ¿cuál?
Luis Enrique, que es una historia bien, bien bonita, porque este señor lamentablemente perdió a su hija por la enfermedad del cáncer hace unos años, y cuando él ganó, él dirigió al Barcelona. Cuando él ganó hace unos años la Champions, su hija y él plantaron la bandera del Barcelona en el medio del campo, luego de ganar la Champions League, y lo que se decía, ¿verdad?, era que él emocionalmente pues dedicaba esta victoria a su hija, y así lo hizo. Luego de la entrevista, ¿verdad?, muy emocionado él, le dijo que le dedica la victoria a su hija, que siempre es su hija, que la siente, ¿verdad?, que siempre está presente con él. Y obviamente es una parte, ¿verdad?, bien, bien emocionante, o bien emocional en esta celebración del Paris Saint-Germain, cuando su dirigente Luis Enrique pues habla de lo que fue, ¿verdad?, la pérdida de su hija, y cómo eso le ha ayudado a ser una mejor persona, ¿verdad?, superarse, a buscar ayuda, y dentro de todo, ¿verdad?, a seguir trabajando en lo que decía él, que ella lo que quisiera, ¿verdad?, lo que ella lo que quería era que yo siguiera trabajando como entrenador y que tuviera éxito, y eso se lo dedico a ella. Así que una celebración dentro de todo, pues, alegre, un poco triste, pero más que merecida esta victoria del Paris Saint-Germain.
Y usted lo dijo, no son los nombres, son los hombres, pero en este caso le cabe el nombre. Casi siempre, pudiéramos decir, el 100% de las ocasiones, todos los hombres que su segundo nombre es Enrique, eso es un significado muy grande en términos de Dios, porque Enrique es nombre de príncipe, nombre de rey y de personas que en la vida pues saben aguantar, soportar, poner a Dios por delante sobre todas las cosas y nunca darse por vencido en la vida. Qué casualidad que mi nombre es Noel Enrique, así que yo no lo conozco a él, pero solamente el hecho de saber que su segundo nombre es Enrique, ya con eso pues me convierto de manera directa.
Oye,
admirador y fanático de Luis Enrique, como lo soy también del tocayo de él, el salsero nicaragüense Luis Enrique, uno de mis salseros favoritos. Bueno,
Noel,
Josué González,
si, continuando, si me permite,
con el
un
tema
minutito.
Antes de despedirte, pues hoy en las Grandes Ligas no es mucha, ajá, la actividad, pero creo que por ahí están los Marlins recibiendo a los Colorado Rockies. Una pela de parte de los Marlins a los Rockies.
Bueno, Guatemala y Guatemala, en este caso Guatemala son los Marlins. Me voy con los Marlins en esta serie, Noel. Y mira si los, hablando de Grandes Ligas, ¿verdad?, hablando de los Enriques, mira si los Enriques son buenos Y hasta los usan de relevistas en la última entrada para ganar juegos abiertos. ¿Qué tú crees de eso?
Oye, no recuerdo nada de eso. Sinceramente, no sé de qué me está hablando, pero como que absolutamente no tengo recuerdo en ese sentido de lo que usted me está hablando. No sé lo que me quiere decir. Yo me recuerdo que anoche mis Yankees de Nueva York le ganaron 7 carreras por 3 a los Dodgers. De eso sí que me
Ah,
acuerdo.
bueno. Ah, pues usted parece de amnesia temporal.
El equipo de Boston se enfrenta a los Angelinos de Anaheim. ¿Qué va a pasar con Boston, José? Deben de ganar esta serie.
Bueno, tienen que ganar esa serie. Este es un tipo de serie que si eres barrido, puedes provocar el despido de un dirigente. Bueno, se lo voy a dejar ahí.
No creo, no creo. Angelinos tiene el récord de 26-32, Boston 29-32. Vámonos con Boston vía barrida. Cerveceros 32 y 28, Rojos 29 y 31. ¿Ganan los cerveceros?
Me voy conmigo aquí, es así.
Aquí dos extremos. El mejor equipo en la Liga Americana y en todas las grandes ligas, los Tigres con 39 y 21. Las Medias Blancas del Papa 18 y 41. ¡Wow! Este es por pela, los Tigres.
Bendito, lo sigue, solteras.
Bueno, Pedrito se está comiendo las uñas porque los Gigantes de Pedrito, 33 y 26, reciben a los Padres de San Diego, 33 y 24. Una serie sumamente fascinante. Son los equipos que están en segunda y tercera posición ahí en el oeste de la Nacional. ¿Quién gana, Josué?
Sería importante, como menciona, dos equipos que se pueden fácilmente anotar o ganar el wild card y hasta se podrían enfrentar en la primera ronda de los playoffs. Me voy a ir con San Diego.
Te vas con San Diego. Los Twins de Carlos Correa, 31 y 27, Atléticos 23 y 37. Debe de ganar Minnesota.
Me voy con Minnesota, esto es entonces.
Bueno, se fueron los Yankees de Los Ángeles, pero llegan ahora sus primitos, llegan los Mets, 37 y 22 los Mets, los Dodgers 36 y 23. Oye, los Mets tienen un juego por encima de los Dodgers. O sea, ¿quién gana esta serie?
Me voy con los Dodgers.
Te vas con los Dodgers. Yo quisiera que ganara los Mets. Esa es la actividad, es breve hoy en las grandes ligas. Ya mañana, Astros versus Piratas. Deben de ganar los Astros.
Me voy con los Astros de Houston.
Cubs versus Nationals. Ganan los Cubs.
Me voy con los Cubs.
Mañana a las 7 y 5 recibimos mis Yankees de Nueva York a los Guardianes de Cleveland.
Buenas tardes también, pero me voy con los Yankees.
Phillies de Filadelfia, serie interliga, los Phillies con 36 y 23, Blue Jays 31 y 28. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con Filadelfia.
Arizona Diamondbacks 28 y 31, Atlanta Braves 27 y 31, prácticamente iguales. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con los Bravos de Henry Lugo.
Rangers versus Rays, los Rangers 29 y 31, Rays 30 y 29.
Y los vigilantes de Texas.
Reales 31 y 29, Cardenales 33 y 26.
La serie de Missouri. Me voy con los Cardenales.
Oye, y hablando del equipo de los Reales de Kansas City, Josué, leí esta mañana que su pelotero, pudiéramos decir, en términos de la finca de este equipo, su pelotero mejor cotizado, su novato mejor cotizado, dice que se llama Jack Caglioni, Caglion. No sé si tienes información sobre este jugador,
No.
el cual lo anuncian de que va a debutar en las grandes ligas. Así que dice por aquí que es el prospecto número 10 del béisbol de las grandes ligas. Y sube al equipo grande, donde dice que sí, va a debutar ante el equipo de los Cardenales de San Luis mañana. ¿Has tenido alguna información sobre este jugador, Josué? Lo que se
No,
menciona es que
honestamente,
está bestializado.
no he escuchado nada de eso, así que tendré que marcar, poner la alarma para ver ese juego porque me gustaría verlo.
Dice por aquí que en las menores, oye, promedia 3.23 de bateo.
Wow.
Así que 22 años de edad. Vamos a ver, vamos a estar pendientes de este jugador. Como dije, yo espero, el apellido no me gusta mucho. El apellido Caglione, yo espero que no sea como el apellido. No sé si lo pronuncié muy bien el apellido, pero es un apellido un poquito complicado de leer. Pero se llama Jack. Ok, Josué, pues continuando con las diferentes series, hablábamos de Cardenales, los Orioles contra los Marineros.
Aquí voy con Seattle para ganar.
Ya mencionamos las demás series, así que eso es todo para este comienzo de semana en el béisbol de las Grandes Ligas. Rapidito, dándole una ojeadita por encimita, Josué, en la Liga Nacional tenemos por aquí que los Dodgers le han sacado 2 juegos a San Diego, 3 a San Francisco, 8 Arizona, en D total, a 27 juegos están de los Dodgers, están a un mes de distancia. En la Central, los Cubs 4 juegos de ventaja de los Cardenales, 5.5 de Milwaukee, 8.5 de Cincinnati. Bendito mi amigo Ñaño Valga, están a 15.5 de los Cubs. Y para que Josué me dé la americana, los Mets le sacaron un juego de ventaja a Filadelfia, porque Filadelfia ha perdido 4 de manera consecutiva, y los Mets han ganado 3 de manera consecutiva. A 9 Washington, a 9.5 Atlanta y Miami, a 13 juegos en la Liga Nacional, el equipo que mejor juega es los Cerveceros, que han ganado 7 de manera consecutiva. El peor es Colorado, que han perdido 8 juegos de manera consecutiva. Ya le dije, Filadelfia, que ha perdido 4. Rapidito en la Liga Americana, Josué, ¿puedo hacer un resumen breve?
En la Liga Americana, pues tenemos en el oeste, Seattle es el líder, aunque Houston está pisando de los talones. Texas a 4 y Oakland Anaheim a 6 y a 10 está el equipo de que era de Oakland. En la central, pues también bastante dominio de lo que es el equipo de Detroit, que tiene, como tú dices, el mejor récord. En cuanto al este de la Liga Americana, perdón, pues los New York Yankees están sólidos, 5.5 sobre el equipo de Toronto. Tampa Bay, que me sorprende que esté en la tercera posición, están a 6.5. Boston está a 8.5 y Baltimore en el sótano a 14. Así que Detroit es la central, bastante cómodo, los Yankees en el este bastante cómodo, y donde está más cerrada la cosa es en la división oeste de la Liga Nacional. En cuanto a quién es el mejor equipo que juega, pues tengo que decirte, la Liga Americana, tengo aquí al equipo de Toronto, ha ganado 5 partidos de forma consecutiva. El equipo que peor está jugando es el equipo pero este equipo está como medio realengo, el equipo de los A's, que era de Oakland, ¿ahora de qué? ¿De Sacramento es?
De Sacramento, sí.
Es correcto, pues ese es el equipo que peor está jugando en estos momentos, así que es básicamente lo que tenemos en la Liga Americana.
Los Atléticos de Sacramento han perdido 6 de manera consecutiva, el equipo de Toronto, ya lo mencionaste, 5 ha ganado de manera consecutiva. La división más cerrada es Seattle, que le lleva medio jueguito de ventaja. Los Astros le están ahí respirando en la nuca a los Marineros. El equipo de Detroit le ha sacado 6 juegos de ventaja a Cleveland, 7 a Minnesota, 8 a Kansas City. Pero lo interesante, que en esta división, Josué, es donde 4 equipos ya tienen 31 victorias o más. La central de la Liga Americana. En el este, Boston, de ganar hoy, pues tendría 30 victorias, al igual que Tampa. Toronto tiene 31 y los Yankees 36. Al momento, pues, ¿cuál es la mejor división de la Americana? Es la central, Josué.
La central, definitivamente, 30 y pico victorias prácticamente, obviamente, a partir de Chicago. Todos los equipos están jugando un buen béisbol y podríamos ver 2 o hasta 3 wildcards de esta división.
No, y lo sorpresivo es que en la central de la Nacional, si Cincinnati gana, tiene 30 victorias y sería la división, al igual que la Americana, que 4 equipos tienen 30 victorias o más. Así que lo que antes eran las peores divisiones, fueron las últimas temporadas. De momento se están convirtiendo en las más competitivas, en las mejores en todo el béisbol de las grandes ligas. Como dije al principio, Josué, del programa, el sábado pasado había una pelea en el deporte del boxeo. Mira lo interesante. Caleb Plant, que había perdido contra Canelo y contra Benavides, se enfrentaba a Armando Resendiz, un peleador mexicano. Josué, ¿tú sabes cuánto estaban las apuestas? 25-1 a favor de Caleb Plant. Usted tenía que apostar $2,500 para Caleb Plant y usted se ganaba $100. Por el otro lado, usted apostaba $100 al mexicano y usted se ganaba $2,500. Así que el que le apostó $1,000 al mexicano, ¿cuánto se buscó, Josué?
25,000.
25,000 billetes. Pues tengo que decirlo algo. Yo entendía de que iba a ser una línea, que Caleb Plant, porque ya le tenía en la pelea con Charlo, que la pelea semiestelar, ya el más Charlo ganó y ganó por nocaut, así que todo cabía señalar que Charlo iba contra Caleb Plant en una pelea de las 168 libras, donde iban a haber dinero, donde iba a haber millones. Así que este mexicano se coló, y lo tengo que decir así, porque es que si me callo, se me sube la presión y me molesto. ¿Cómo puede ser? Josué, dos jueces vieron la pelea 116-112 a favor del peleador mexicano. Y que conste que yo le aposté a quien, a Caleb Plant, al igual que mi amigo Edgar Figueroa, vimos que perdió. Perdió Caleb Plant. Todos los que estábamos viendo la pelea lo vimos perder. Y dos jueces lo vieron ganar al mexicano 116-112. ¿Cómo puede ser que siempre hay un juez? Es que yo no me entiendo, se quiere distinguir porque, Josué, tú puedes creer que vio ganar a Caleb Plant 115-113. 7-5.
Siempre hay un árbitro apostado.
Cosas que pasan en el deporte del boxeo, que yo de momento pienso, este juez le habrá apostado, entonces, ¿a quién le apostó? Porque yo no lo puedo entender, sin duda alguna, yo vi ganar, y el mexicano ganó, y se creció en los asaltos, cuando se tenía que crecer, y sin duda alguna demostró que fue mejor, pero son cosas que pasan en el deporte del boxeo. Así que el próximo viernes voy a volver, obviamente Dios mediante, en nuestro programa que estará de padre. Josué, deseándote a ti una excelente semana, que la pases súper bien junto a tu familia, que usted se siga disfrutando a sus hijos, siga adelante allá como empresario al frente de Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro. A todo el público que nos escuchó, Michelle, que estuvo en el control técnico, que tengan una semana todos tan bestializada, y si papá Dios lo permite, el próximo viernes vamos a volver con un programa completito, con el resumen, lo que viene para el fin de semana en el deporte del boxeo, y el evento grande de las artes marciales mixtas, el 3-16, con el resumen del primer juego de la final del baloncesto de la NBA. Fin de semana de béisbol de la AA, baloncesto superior nacional, béisbol de grandes ligas, si es deporte, aquí usted lo va a escuchar. Así que tengan todos una bestializada semana. Hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 7 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.